Buenos días a todos. Hoy me acompaña en la rueda de prensa Germán Barrios, que es el consejero de Empleo e Industria. Iniciamos nuestra rueda de prensa en el 14º día de la declaración del estado de alarma. Antes de empezar, lo que deseo es mandar un afectuoso saludo a todas aquellas personas que están en sus domicilios, confinadas, haciendo bien las cosas. Y también, como no puede ser de otra manera, otro abrazo muy fuerte a aquellas personas que hayan tenido en sus familias alguna persona fallecida. Y yo creo que estas situaciones son especialmente duras en estos días porque no podemos estar con esas personas. Probablemente a veces ni siquiera hayamos podido darles la mano para acompañarles en el último momento. Con lo cual, un afectuoso saludo para todos ellos. Y, como no, un agradecimiento eterno a todos aquellos profesionales que desde sus diferentes campos están haciendo que esto funcione. Desde luego, en primer lugar, a los profesionales sanitarios, pero también a todos los profesionales y empleados que desde su trabajo y su rincón hacen posible que podamos estar haciendo las cosas mejor, y especialmente un abrazo también a los medios de comunicación, empezando por los que están aquí acompañándonos todos los días, como por aquellos que desde sus rincones están haciendo mucho más fácil y más tolerable esta situación tan complicada para todos nosotros. En relación a los datos, los casos confirmados en España han sido 72.248 casos confirmados, con 40.630 hospitalizados, y de ellos 4.575 en UCI y 5.690 fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 4.791, de ellos 659 casos nuevos, lo que supone un incremento del 15,9%. El jueves fue del 18,6% y el viernes del 18,4%. Esto son indicadores precoces todavía, pero que pueden indicar un pequeño aplazamiento de esa curva y, bueno, por eso alentamos a todo el mundo a extremar la cuarentena social, porque es la medida que puede hacer que esto se vaya aplanando. La distribución por provincias es la siguiente: en Ávila un total de 381 casos, nuevos 39, Burgos 673, nuevos 69, León 526, nuevos 98, Palencia 220, nuevos 50, Salamanca 882, nuevos 106, Segovia 503, nuevos 79, Soria 431, nuevos 59, Valladolid 807, nuevos 115, Zamora 168, nuevos 44. Es decir, en total, como he dicho al principio, 4.791 y nuevos en las últimas 24 horas 659. Como ustedes saben, la enfermedad COVID es de declaración urgente, la declaración obligatoria se hace no solamente cuando tenemos confirmación, sino cuando tenemos sospecha de algún caso. Esta declaración se está volcando en la página web de Transparencia y aparece el mapa de zonas básicas de salud con la distribución que tenemos, y esto está publicado desde ayer. En este registro de Medora tenemos recogidos 23.087 casos, entre casos posibles y casos confirmados. La información está disponible en la página web de la Junta. Siguen disminuyendo la incidencia de casos en atención primaria. Siguen estando ahí todos los días, pero lo cierto es que el lunes teníamos 3.000 casos, el martes 2.400 más, el miércoles 2.200, el jueves 2.100 y hoy estamos también un poquito menos, pero también en torno a los 2.100. Los casos hospitalizados, en este momento hay 2.408 hospitalizados, un 10,4% del total de casos. De ellos, 2.130 están en la planta. Personas que están con tratamiento para la enfermedad, hay 271 que han iniciado este tratamiento en las últimas 24 horas, y en total tenemos 2.966 personas con estos tratamientos. Casos de UCI, 278 en UCI, 30 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 13,1% del total de hospitalizados. Esta cifra parece que se mantiene a lo largo del tiempo. Fallecidos fallecidos en las últimas 24 horas, 59 personas. En estas semanas han fallecido un total de 380 personas. Como he dicho antes, nuestro pésame a todas las familias. Altas, en las últimas 24 horas se han dado 167 altas. En total ascienden a 252. El total de personas afectadas en los diferentes centros se mantiene igual y el dato en estos momentos no lo tengo, pero al final de la rueda de prensa se lo daré. Estado de situación de nuestros centros sanitarios. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 85% y en UCI el 75%. Empiezan a llenarse los hospitales de Soria, Zamora y Segovia, dándoles apoyo el Hospital Clínico y Río Ortega de Valladolid, habiendo recibido ya algunos pacientes de estos. Las principales novedades en nuestros centros: seguimos ampliando camas en hospitales. Por ejemplo, el Hospital Universitario Río Ortega va a ampliar hasta 730 camas, de las que más de 600 serán para COVID, externalizando actividad no COVID a otros recursos. El Hospital de León también ha empezado a derivar pacientes no COVID, es decir, no infectados por el coronavirus, a recursos de apoyo. Seguimos trabajando para tener listos la semana que viene los recursos de apoyo a los hospitales, como la Feria de Muestras en Valladolid o la ampliación de Aranda de Duero. Ayer por la tarde tuvimos la primera reunión del grupo de expertos clínicos. Tenemos un grupo de expertos en general de COVID, en el que hay muchas especialidades representadas, pero esta básicamente era de expertos médicos de familia e internistas para intentar recoger con ellos, y les pedimos que nos dijeran las posibles evidencias en cuanto a nuevos tratamientos, a marcadores pronósticos, es decir, si hay algún marcador que determine que tengo más riesgo para tener peor desarrollo de la enfermedad, y las mejores evidencias en cuanto al tratamiento de los pacientes COVID, que esperamos tener sus impresiones y sus resoluciones la semana que viene. Seguimos trabajando para mejorar los equipos con los que prestar atención a los ciudadanos. La Consejería acaba de adquirir 200 pulsiosímetros que llegarán en pocos días. También continuamos trabajando en el ámbito de las residencias de mayores. Ayer por la tarde, la Gerencia de Servicios Sociales y la Consejería de Sanidad trasladamos a los residentes de la residencia del Valle del Cuco en Adrada de Aza, trasladándose sus 31 residentes a 6 residencias diferentes, dada la existencia, para garantizar la continuidad asistencial en este centro por falta de profesionales. También se ha avanzado en la publicidad de la información en relación al COVID-19. Desde ayer los ciudadanos pueden consultar en la web de la Junta un mapa, como he dicho antes, de la incidencia de la enfermedad por cada zona básica de salud. Y recuerdo, son casos seguros, pero también son casos probables, es decir, no todos son confirmados. Este tipo de recursos no solo ayuda a informar mejor, sino también nos ayuda a poder identificar el comportamiento de la pandemia y a poder actuar. Aquí queremos transmitir a los vecinos y regidores municipales un mensaje de calma. La gran mayoría de los casos que pueden ver en dicho mapa son leves, ni siquiera han necesitado ser confirmados. Seguimos insistiendo en las medidas de distanciamiento social e higiene de manos como medidas más efectivas. Y estar en el medio rural no nos protege más. El coronavirus no entiende de estas cosas, por lo tanto, tenemos que mantener la distancia social y tenemos que mantener todas las medidas que hemos ido relatando todos estos días. En relación a las resoluciones judiciales de las que ayer tuvimos constancia en varias provincias, señalar que nuestra prioridad fundamental es la población de Castilla y León y la seguridad de nuestros profesionales. Hay problemas de estocaje a nivel internacional y estamos haciendo todo lo posible mañana, tarde y noche para comprar equipos de protección, kits de diagnóstico, respiradores desde hace semanas, mucho antes de la alarma. Desde el inicio, finales de febrero y principios de marzo, estábamos ya trabajando en este tema porque nos preocupaba lo que estaba pasando en otros países como Italia. No es el momento, creo yo, de hacer este tipo de movimientos. Es el momento de preguntarnos todos y cada uno de nosotros en nuestro ámbito y en nuestra trabajo y en nuestras diferentes casas. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar? Necesitamos el material, pero también necesitamos esa colaboración en red que se produce desde los vecinos, desde los pueblos, desde las diferentes estructuras en las que nos están demostrando todas las personas, las empresas, que sabemos pensar en los demás y que nos ponemos a remar todos contra nuestro único enemigo, que es el coronavirus. Ayer, lamentablemente, por la tarde, tuvimos que estar parte de nuestras personas que están agotadas ya psicológica y físicamente. Estuvimos trabajando para recabar los datos que se nos pedía desde el entorno judicial para responder a esta demanda sindical. Sigo diciendo que si se quiere ayudar en esta situación hay que hacer otro tipo de cosas, como buscar las medidas de protección, como intentar valorar tratamientos, como otro tipo de estrategias, porque de nada aporta y nos detrae recursos que necesitamos para que trabajen durante las 24 horas del día para buscar en todos los sitios medidas de protección. En cuanto a los mensajes que quiero lanzar hoy, son los mensajes para los domicilios en aquellas personas que tienen síntomas. Es muy importante el aislamiento, que quede aislada en su habitación, si es posible de uso individual y si es posible con un baño. Sé que esto no es posible en muchas de las casas y en muchos de los hogares, pero en la medida de lo posible hay que intentar hacerlo, y si no lo tenemos, extremar las precauciones de higiene de las manos, de higiene respiratoria, de cómo tosemos e intentar cuando lavamos la ropa, la lavemos a 60-80 grados en la lavadora, y si tenemos lavavajillas, utilizar los lavavajillas para lavar la cubertería, y si no, con guantes, agua caliente, si es posible, lo más que podamos aguantar, y el jabón. La limpieza de las casas y superficies es suficiente con agua y lejía. Recuerdo que es un tapón de lejía por 9 de agua, y durante la cuarentena social esto es suficiente. Y también durante la cuarentena social, es decir, cuando no hay casos, también tenemos que intentar mantener las distancias de seguridad entre las personas que estamos en el mismo domicilio. Cuando no hay síntomas, y cuando hay síntomas recurrimos al aislamiento. Recordar que tenemos toda nuestra información en la página web, y que en caso de presentar síntomas o haber estado en contacto, nuestro teléfono 900 sigue funcionando y funciona cada día mejor gracias a la colaboración de los ciudadanos, que han entendido que no es un teléfono de información, sino que es un teléfono de atención a aquellos ciudadanos que tienen problemas de salud, de relación con el COVID, o creen que han estado en exposición. También tienen a su disposición el autotest en la página web. Seguimos pidiendo voluntarios. Recordamos nuestro correo de voluntarios, que es voluntarioscovid19@saludcastillaleon.es. Es importante que los voluntarios que se apunten señalen en el email, como decimos todos los días, categoría, provincia de residencia y teléfono de contacto. Igualmente, cualquier empresa que pueda fabricar o donar materiales de protección, como máscaras y pantallas de protección facial, batas plastificadas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y FFP3, buzos plastificados o hidrogel, respiradores, bolsas estancas y kits para pruebas, pueden ponerse en contacto con el grupo de trabajo que la Junta ha creado para unificar esta actividad a través del email. El mensaje final es el que siempre repito: la medida de cuarentena social, tenemos que ser perseverantes. Hay pequeños indicadores que dicen que estamos pudiendo con esa curva y tumbando un poco la curva. Empezaremos a notar quizá más los efectos de esta cuarentena, pero la tenemos que seguir manteniendo, la cuarentena social. No hay que bajar la guardia, quédense en sus domicilios. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Me sumo en primer lugar al recuerdo a las personas fallecidas y también a las condolencias a sus personas allegadas y a sus familiares. Mi agradecimiento también a los servicios sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los funcionarios públicos, servidores públicos que están trabajando de sol a sol, tanto de la Consejería de Sanidad como de la Consejería de Servicios Sociales, como la propia Consejería de Empleo e Industria, a través de las oficinas territoriales de trabajo, a través de los servicios públicos de empleo, a través de las personas que están ayudando a los comerciantes que lo están pasando mal y también a través de todo el equipo de los servicios directivos que están intentando paliar esta situación en la medida de lo posible, tanto desde el ámbito sanitario como para el ámbito de las personas, de las familias, del trabajo y de los empresarios. Quería hacer también o expresar un agradecimiento a los trabajadores y a las empresas de Castilla y León, porque están siendo responsables y están teniendo un compromiso con los ciudadanos de Castilla y León y con los requerimientos que está haciendo la Junta en materia de aprovisionamiento y en materia de prevención de riesgos. En primer lugar, les voy a valorar las declaraciones de la ministra de Trabajo sobre el nuevo Real Decreto Ley que se ha publicado hoy, el Real Decreto Ley 9/2020, sobre medidas del ámbito laboral. Bueno, en primer lugar, yo he tenido contactos con la ministra, tanto telefónicos como la dirigí una carta hace escasos días y me puse en total colaboración de que la Junta de Castilla y León, este Gobierno, quería colaborar con el Gobierno de España en todo lo que pudiera ser paliar la situación que estaba pasando en materia laboral y que estaba causando estragos a los trabajadores, a los empresarios y a tantas familias, como he dicho, y personas vulnerables en Castilla y León. Lo primero que le dije, aparte de esa colaboración leal y ese apoyo y ayuda de nuestros servicios a los servicios estatales, era que necesitábamos desde la Junta de Castilla y León repartir los fondos de la conferencia sectorial cuanto antes. Ese fue mi primer requerimiento, necesitamos fondos para hacer medidas de sostenimiento al empleo, pero también que necesitábamos que los fondos que están compartimentados en formación y en modernización se puedan transferir como fondos para sostenimiento y mantenimiento del empleo, que es lo más importante en el día de hoy. Y también le dije que teníamos que agilizar la tramitación de los ERTEs porque podíamos colapsar las oficinas territoriales de trabajo. A este respecto le dirigí una carta y la dije a la ministra que tenía que sustituir la constatación de la fuerza mayor por la autoridad laboral por una mera declaración responsable. Si la Administración estatal dice qué es fuerza mayor mediante un Real Decreto, no tiene por qué haber una constatación de la autoridad laboral de los gobiernos regionales para decir que es fuerza mayor, porque ya hay una norma jurídica que dice que es fuerza mayor. Con eso evitaríamos el 90% de los ERTEs que están entrando en nuestras oficinas territoriales de trabajo. Este requerimiento no ha sido tenido en cuenta en el Real Decreto, espero que en los próximos días se tenga en cuenta. En cuanto al silencio positivo a los 5 días, no dijimos que no queríamos un silencio estimatorio, estamos de acuerdo en el silencio estimatorio, pero para el otro 10% de causas que no están amparadas por el Real Decreto y por la fuerza mayor, que pueden ser causas económicas, causas productivas o causas organizativas, lo que decíamos es que teníamos que dar seguridad jurídica, vuelvo a repetir, a nuestros empresarios, para que no tengan efectos negativos después cuando se valoren sus expedientes de regulación de empleo de carácter temporal. ¿Por qué? Porque en 5 días muchas comunidades autónomas no vamos a poder resolver. Y como no vamos a poder resolver, el efecto del silencio estimatorio puede perjudicar a muchas empresas de Castilla y León. Y les decíamos que ampliara el plazo con silencio estimatorio, con silencio positivo, pero a 15 días para que todos esos casos que hay que estudiar uno por uno, que son muy diferentes porque tienen ERTEs que no tienen al total de sus trabajadores, ERTEs que tienen a un 80% de los trabajadores, pero a otro 20% le dejan trabajando, o que reducen la jornada un 50% de un trabajador y de otro un 70%, o que están dentro de ese ámbito difuso que no sabemos si es fuerza mayor porque falta o se ha roto la cadena de suministros o porque no tienen clientes, pero que necesitan una valoración. Las OTTs están haciendo un gran trabajo y lo están haciendo en colaboración con la Inspección de Trabajo. Estamos colaborando entre la Administración Estatal y la Administración Autonómica para solucionar problemas y para solucionar incorrecciones. Y lo que le expresábamos a la ministra, que Las incorrecciones estamos la Administración para arreglarlas, pero no tenemos que demonizar al empresario. El empresario y el trabajador es absolutamente necesario y tiene que haber equilibrio entre empresario y trabajador. Tiene que haber tanto equilibrio que dentro del marco del diálogo social en Castilla y León hemos dicho que vamos a sostener el empleo en la medida de lo posible y que tiene que haber equilibrio entre empresa y que tiene que haber equilibrio con los trabajadores. Hay que sostener a la empresa y hay que sostener los empleos. Y para eso hemos firmado un pacto dentro del marco del diálogo social para poner más de 220 millones que ayudan a trabajadores y ayudan a empresarios de Castilla y León. Pero siguiendo con el Real Decreto que se ha publicado en el día de hoy y que se anunció ayer, tengo que decir que también se establece un formulario para aclarar la situación de cómo se tramita un ERTE. Es también bueno recordar que nosotros ese formulario le aprobamos ya el 18 de marzo, hace 10 días, y ya estamos dando solución de teletramitación en los ERTEs con un formulario claro donde es simplemente lo que pedimos, la constancia del CNAE o la actividad del empresario, el CID del empresario, su nombre comercial y en la relación de trabajadores con los datos de los trabajadores. Esto lo clarifica el Gobierno de España y nos parece perfecto. En cuanto a los reforzamientos en los mecanismos de control, a este Gobierno, a esta Consejería, no le gusta hablar de mecanismos de control, sino de mecanismos de colaboración. Porque, como he dicho, tenemos que tener un equilibrio entre empresa y trabajadores. Sin empresa no hay trabajadores y tenemos que apoyar a nuestro sector empresarial, pero también a nuestros trabajadores, con ayudas directas al trabajador, por supuesto, con ayudas a la familia, pero también con ayudas a la empresa para que la empresa pueda sostener el tejido productivo ante esta crisis, que es una crisis sanitaria, que, como he dicho, lo primero que afecta es las personas y lo primero que nos tiene que preocupar son las personas, pero también lo que venga el día después. En cuanto al tema de los despidos, yo no termino de comprender esto y no termino de comprender porque cuando estamos hablando de ERTEs por fuerza mayor estamos hablando de suspender contratos o reducir la jornada de trabajo. No estamos hablando de extinguir contratos, para eso están los ERES extintivos, no los ERTEs. Y el artículo 22 y 23 del Real Decreto habla de ERTEs por fuerza mayor y ERTEs por causas económicas y causas productivas. Si estamos en un ERTE, no caben despidos. ¿Por qué esta polémica? Nadie ha derogado el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Nadie ha derogado el artículo 52. Podrá haber despidos individuales por otras causas que no tengan que ver con el COVID-19. ¿Por qué abrimos esta polémica? No hay que abrir esta polémica. Hay que colaborar. Vamos a colaborar desde este Gobierno con la Administración del Estado. Vamos a colaborar y seguimos colaborando, que se está portando de una manera excepcional la Inspección de Castilla y León, sus inspectores y sus subinspectores, junto con los funcionarios de la OTT y los funcionarios de los servicios públicos de empleo. Tenemos que colaborar y no generar polémicas en este momento. En cuanto a la gestión del servicio público de empleo, tengo que decir, como he dicho, de la OTT, que se está haciendo una gestión excepcional, una gestión por parte de servidores públicos, de funcionarios públicos que están trabajando desde sus casas, porque no hay atención presencial, de sol a sol, que están poniendo sus ordenadores portátiles y sus teléfonos particulares para atender ese 40% de llamadas que llegan al 012, al 012 sobre materias de empleo y sobre materias relacionadas con el trabajo. Yo quiero poner en valor a estos funcionarios públicos que están haciendo una gran labor y lo están haciendo con sus medios propios y atendiendo por la mañana, por la tarde, por la noche las dudas de nuestros empresarios, las dudas de nuestros trabajadores y, por supuesto, teletramitando expedientes para que nadie se quede sin ningún tipo de ayuda. Esto es importante. Pero hemos metido medidas de agilización y simplificación, como la renovación automática de la demanda sin solicitud o también la recuperación de la demanda de oficio si se solicita cualquier tipo de prestación o subsidio. Pero también hemos mejorado el sistema de intermediación. Cuando cualquier sector crítico, ya sea el sanitario, ya sea el de servicios sociales o ya sea la industria agroalimentaria que necesita efectivos o necesita reincorporar trabajadores, estamos lanzando ofertas en menos de 48 horas. En menos de 48 horas hemos lanzado 6.000 ofertas a través de correo electrónico y a través de SMS y por WhatsApp a la gente que estaba en nuestras bases de datos. Bueno, creo que se está haciendo un gran trabajo, pero lo que quiero poner y destacar en el día de hoy, o poner relevancia, como que era lo que quería decir, es que hemos sacado un paquete extraordinario, negociado dentro del marco del diálogo social, con un equilibrio entre empresarios, sindicatos y administración territorial, como siempre hemos hecho, cuando hay causas problemáticas. Y esta es una de las más problemáticas a las que nos hemos enfrentado los que estamos aquí, tanto en el área sanitaria como en el área laboral o en el área de la empresa. Y hemos establecido un marco de 220 millones de ayudas directas al trabajador, de ayudas directas al empresario, de ayudas directas a los autónomos, de ayudas de liquidez a nuestro sistema y sector empresarial y también al sector comercial y de protección a las personas y a las familias más vulnerables. En cuanto a las ayudas a los trabajadores, someramente les voy a decir algunos datos. Primero, hemos sacado una ayuda de compensación económica para que todos los trabajadores que están en un ERTE puedan recibir al menos 10 euros por, o hasta 10 euros por jornada, que vienen a ser unos 300 euros por mes. Esto equivale a un 32% del salario mínimo interprofesional. O sea, que un trabajador que está en un ERTE podrá complementar su salario con esta ayuda de un 32% de su salario mínimo interprofesional. También ayudaremos a las personas que tengan que conciliar su vida personal, laboral y familiar a través de dos mecanismos: la reducción de la jornada o las excedencias. Cualquier persona que esté en excedencia laboral, porque tenga que cuidar a sus mayores o porque tenga que cuidar a sus hijos pequeños, va a poder disfrutar de hasta 250 euros por mes. Es una ayuda económica, evidentemente, pero es importante ponerlo a las familias, a los trabajadores, a la sociedad en general de Castilla y León. Y también tenemos que pensar en las personas que están quedándose sin empleo. Vamos a dirigir una protección a las personas desempleadas que no cobren ningún tipo de prestación o subsidio, que puede llegar hasta los 430 euros por mes. Estas son ayudas directas a trabajadores, pero también vamos a ayudar a los autónomos. Y vamos a ayudar a los autónomos, igual que a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León, también vamos a ayudar a todo el sector empresarial en general, pero empiezo por los autónomos, con un proyecto que se llama Seguir Adelante. Usted, que tenía tarifa plana, le vamos a ampliar esa tarifa durante 6 meses pagándole la diferencia salarial entre la cuota que tiene que pagar hasta reducírsela a 60 euros. Es una primera ayuda para que nuestros autónomos, los autónomos que lo tienen más débiles, sigan adelante. Pero para el resto de los autónomos sacaremos un proyecto que es reinicie su actividad. Cuando pase el estado de alarma, le vamos a ayudar con el 40% de las cuotas de la Seguridad Social. Un 40% que es una ayuda para que salga nuestro sector empresarial, nuestros autónomos, con mayor empuje cuando pasen los efectos del estado de alarma. Y también vamos a proteger a los autónomos. Los autónomos que se queden en el paro, que no tengan prestación o subsidio, van a disfrutar de esa protección del 80% del IPREM, que son unos 430 euros, para que puedan buscar activamente empleo y tengan un mínimo de subsistencia. Pero también vamos a proteger a nuestros autónomos con un proyecto que se llama Segunda Oportunidad, o una nueva oportunidad para el autónomo. Cuando un autónomo ha fracasado en su proyecto de emprendimiento, le tenemos que dar una segunda oportunidad. Y en esta segunda oportunidad vamos a darle una ayuda de hasta 5.000 euros para que emprenda su trabajo y pueda comprar sus bienes muebles, o para que pague su alquiler, o para que se forme en nuevas tecnologías y teletrabajo que tan necesario es ahora, o para que pueda ser viable su proyecto de viabilidad y los costes externos en los que va a tener que incurrir cuando se lo tenga que hacer un experto. Bueno, y por último, para los autónomos, un proyecto de liquidez. Liquidez para los autónomos, 20 millones de euros en préstamos con carencia de 12 meses y con interés cero, que si estuviéramos en una media de préstamos de 6.000 euros estaríamos llegando a 3.300 autónomos. En definitiva, ayudas para más de 40.000 trabajadores para compensarles económicamente ante lo que está pasando. Ayudas para más de 50.000 autónomos para ayudarles a seguir adelante, a reiniciar su actividad, a protegerles y, por supuesto, a tener una segunda oportunidad. Y ayudas para el sector empresarial de Castilla y León para que contraten a todas esas personas que se han quedado en el paro por causa del COVID, con contratos de interinidad, con contratos indefinidos, con contratos en prácticas y con subvenciones a las empresas de 3.500, en el caso de un contrato de interinidad, de 3.500 euros, perdonen, con 5.000 euros en el caso de un contrato en prácticas y con 10.000 euros en el caso de un contrato indefinido. Pero además, cualquier empresa que contrate a una persona que por esta crisis se haya quedado sin empleo, tendrá 8.000 euros de bonificación, vamos, de ayuda directa más que de bonificación, porque no es una bonificación a las cuotas, es una ayuda directa, tendrá 8.000 euros de ayuda directa para que pueda contratar siempre que mantenga el empleo al menos un año. Creo que son medidas muy potentes a las que se suman las medidas de aplazamiento del pago de los impuestos y, por supuesto, medidas para el comercio, para la hostelería, con más de 40 millones en préstamos y para la industria en general, que son ayudas de mantenimiento de nuestro sector empresarial, ayudas a las soluciones digitales, como he dicho antes, para adoptar medidas técnicas de teletrabajo y para que nuestro sector empresarial pueda afrontar con éxito el teletrabajo en casa ante esta crisis que tanto nos está perjudicando. Y aplazamientos de crédito, como he dicho antes, creo que es un marco con 18 medidas que habla de todos, que tiene en cuenta a todos, que tiene en cuenta a los trabajadores, que tiene en cuenta a las empresas, que tiene en cuenta a los autónomos, que tiene en cuenta a las micropymes, que tiene en cuenta a las familias y que tiene en cuenta a las personas más vulnerables. Y en cuanto a las personas más vulnerables, perdonen que haga el último apartado. Vamos a complementar el salario mínimo que teníamos en un 50% de las personas con discapacidad en un 25% a mayores cuando tengan una difícil empleabilidad. Y, por supuesto, que vamos a estar para dar ayudas desde el área de servicios sociales a las personas vulnerables a través de la renta garantizada de ciudadanía y a través de la red de protección a las personas más vulnerables. Muchísimas gracias.